Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 1. Espero que todos... todos ya tienen su hoja de notas. Hemos estado estudiando de su palabra y en esta mañana estamos ya comenzando con lo que es la creación. Pero antes de eso vamos a repasar nuestro versículo de memoria. No vamos a repasarlos todos los domingos, pero hoy sí vamos a repasar. No debería haber puesto eso, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? Muy bien, Salmo 102:27. Todos juntos. Salmo 102:27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmo 102:27. Y luego de la semana pasada era Salmo 119:11. Muy bien, todos juntos. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Una vez más. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La semana pasada, 119:11. Gracias, hermano. Se me olvidó, ¿verdad? La semana pasada estuvimos estudiando acerca de la palabra de Dios y como un breve repaso vimos que la Biblia tiene 66 libros. Está dividido en dos secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27, por un total de 66 libros. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Dios. ¿Y cuántos escritores hubo? Aproximadamente 40, dependiendo de... hay algunas cosas que no sabemos seguramente, pero 40 por lo menos eran los escritores. ¿Y a través de cuántos años fue escrito? ¿1600 más o menos? Ese número también es un poco debatido, entre 1400, 1600, por ahí, pero por lo menos, más o menos por ahí anda. ¿Y en qué idioma fue escrito la Biblia originalmente? ¿El Antiguo Testamento en qué idiomas? Hebreo y arameo. Muy poquito en arameo, la mayor parte en hebreo, y luego todo el Nuevo Testamento en griego. Muy bien, muy bien. El versículo de memoria para hoy es muy difícil. Génesis 1:1, yo creo que todos ya lo sabemos, ¿verdad? Pero esto va a ser el versículo de memoria para esta semana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es Génesis 1:1. Una vez más. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Muy bien. Pues hoy vamos a comenzar a estudiar acerca de la creación y con la ayuda del Señor, la otra semana vamos a terminar esta porción. La palabra Génesis quiere decir principios o orígenes. Todo este libro habla del principio de cosas. En este libro abarca muchos años, abarca aproximadamente 2500 a 3000 años de, no tanto, como 2600 años por ahí de información, y la mayor parte ocurre en los primeros 11 capítulos. A partir del capítulo 12, con la historia de Abraham, ya comienza más historia en cuanto a, con más detalles y todo eso, en cuanto al pueblo de Israel. Y todas las cosas tuvieron un principio. No importa lo que sea, si es una montaña o si sea un carro, ¿verdad? Alguien tuvo que comenzar a construir ese carro, a diseñarlo y todo eso. Lo mismo con las montañas y todo eso. Buenos días, hermanos. Pasen adelante. Solamente Dios existía antes del principio. Dios es el único que ha existido para siempre. Hay dos aspectos, si podemos decirlo de esta forma, de la eternidad. La eternidad en sí no tiene ni principio ni fin. Es como una línea que no tiene principio ni fin. Va para siempre en las dos direcciones. Eso es el concepto completo de la eternidad. Entonces, Dios es el único que es eterno en ese sentido, porque Él no tuvo principio ni tuvo fin, o tendrá fin. Nosotros somos eternos en el segundo sentido de la palabra, los que ya conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal. Porque aunque nosotros tuvimos principio en cuanto a nuestra concepción de vida, luego el nacimiento y crecimiento y todo eso, cuando nosotros nacimos de nuevo en la familia de Dios, también tuvimos un principio en la familia de Dios, pero desde ese momento la Biblia dice que tenemos vida eterna. Y eso en sí no tiene fin. Entonces, la palabra eterna, en su forma más pura, por decirlo así, quiere decir que no tiene ni principio ni fin. En cuanto a la vida eterna del creyente, sí tiene un principio, pero no tiene fin. Para nosotros. Pero se acuerda, acabamos de, esto ni está en los apuntes, ojalá que terminamos lo que tenemos que hacer. Pero quiero que vaya conmigo rápidamente, guarda su lugar en Génesis y vamos a 1 de Juan, capítulo 5. Ahora, les voy a torcer un poco sus cerebros ahorita, ¿sí? Les voy a jugar... Como digo, de mi cuñado y de mí mismo también a veces nos gusta jugar con los cerebros de otros, ¿verdad? Primera de Juan 5:11 dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces nuestra vida eterna está en Cristo. Y aunque nuestra persona en sí tiene principio, cuando aceptamos a Cristo, estamos en Cristo, entonces literalmente somos eternos, porque Cristo es eterno. Eso ya uno tiene que pensarlo un ratito. ¿Cómo así, hermano? ¿Verdad? Nosotros como seres humanos sí tenemos principio, pero ya la vida eterna es en Cristo. Esto es gratis, no va con lo que es el estudio de hoy, ¿verdad? Estábamos hablando de que solamente Dios existía antes del principio. ¿Qué usó Dios para hacer los cielos y la tierra? Pero para hacerlo, ¿qué utilizó? Nada. Él utilizó su palabra, sí, pero... Él creó, la palabra crear aquí, o creó, Dios creó, es una palabra que quiere decir hacer de la nada. Cuando alguien crea algo hoy en día, no está creando nada. Quizá está descubriendo, quizá está desarrollando, pero aún un concepto que creamos vienen de conceptos que ya tenemos. Dios es el único realmente que crea cosas. Y Él creó todo de la nada. Vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido construidos. Constituido el universo por la palabra de Dios. Ahí está la respuesta que ustedes dieron, ¿verdad? Él lo hizo de la nada, pero lo hizo por su palabra, por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, Dios hizo los cielos y la tierra literalmente de la nada. Él tomó, no tomó nada, porque tomar algo es algo. Él no tomó, Él creó todo desde un principio. Y no hay nada demasiado difícil para Dios. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Vamos a Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Hay cosas que para nosotros son fáciles, ¿verdad? Para mí es fácil comer pan. Es fácil. Nadie tiene que torcerme el brazo, ¿verdad? Para mí es algo fácil tocar el teclado porque tengo años haciéndolo. Para otras personas le va a costar tocar el teclado. Y hay cosas que para nosotros son fáciles, pero también hay cosas para nosotros... Esta cosa se está volviendo loco, parece. Hay cosas que son difíciles. El hermano Fausto es arquitecto y él sabe de todo eso. Si yo voy a pegar unos bloques, pobrecito yo, ¿va? Pobrecito él que es dueño de la casa que estoy construyendo, porque el muro va a salir torcido, porque es difícil para mí, nunca lo he hecho. Tal vez he dado al albañil unos bloques, pero no, nunca he pegado los bloques ahí para hacer el muro, ¿verdad? Hay cosas difíciles para nosotros, pero para Dios no hay nada, nada difícil. Todo es sin esfuerzo para Dios. Porque esfuerzo quiere decir que tenemos que hacer fuerza. Dios es todopoderoso, entonces no hay nada difícil para Él. ¿Cómo supo Dios crear los cielos y la tierra? Nosotros, hermanos, no nacemos con conocimiento y entendimiento. Por eso los niños van al colegio, ¿verdad? Ellos van para aprender, y aún antes del colegio, la mamá y el papá en la casa están enseñando al niño diferentes cosas, de cómo poner su camisita y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque tiene que aprender cosas. Y gracias a Dios que muchos, casi todos, pueden aprender cosas. Entonces, nosotros sí tuvimos que aprender todo. Yo no nací sabiendo la música. Yo no nací sabiendo cómo predicar y enseñar la palabra de Dios. Todo eso tuve que ir aprendiendo. Igual las cosas que usted sabe y conoce. Y nosotros continuaremos aprendiendo toda la vida. A cada rato alguien dice, ay, eso es bonito, ¿cómo se hace eso? ¿Verdad? Y aunque quizá no aprendan, entre comillas, de hacerlo, por lo menos llegan a tener conocimiento de cómo podrían hacerlo si se atrevería a hacerlo. Pero no hay nada que Dios no sepa y que no entienda completamente. Eso es nuestro Dios. En Romanos 11, Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¡Nadie! Son preguntas retóricas. No tiene que contestarlas porque ya tiene la respuesta al decir la pregunta. Ahora regresemos a Génesis capítulo 1, en nuestro texto. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La Biblia dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora, hay mucha discusión en cuanto a ¿por qué dice eso? Algunos creen que entre versículo 1 y versículo 2, que es cuando Satanás fue echado del cielo, y él es el que causó que la tierra fuese desordenada y vacía. pero las palabras en sí no dan indicación de que Dios hizo algo malo, sino que todavía estaba ordenándolo, en el sentido de que Él quería un proceso en hacerlo. Entonces Dios la ordenó. Veremos cómo Dios la llenó también. Y la tierra estaba oscura, todavía no había ninguna luz en aquel momento. Aun si usted se mete en una nave espacial y se tira para el espacio profundo, aun llegando muy lejos, todavía va a haber luz, porque hay estrellas, hay planetas, hay cosas que tiran luz, aunque sean puntitos, ¿verdad? Pero es una forma de luz. Pero en aquel entonces no había. La tierra estaba cubierta por agua, dice esto, porque el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Esto es un cuadro, casi, de cómo era en el principio. Digo casi, porque aquí hay luz tirándose sobre, eso debe ser negro. Pero no es negro, porque hay luz aquí, ¿verdad? Entonces, así era la tierra. El Espíritu de Dios, dice este versículo 2, se movía sobre la faz de las aguas. Veamos que toda la Trinidad, usted ahí en sus apuntes, el primer espacio es Génesis, equivale principios u orígenes, principios es lo que va en el primer espacio. Creó, quiere decir hacer de la nada. Y luego estamos en el punto que dice toda la Trinidad tuvo parte en la creación. Aquí podemos ver en el versículo 1 que dice, en el principio creó Dios. Ahora vamos a Salmo 102. Ahora versículo 25, no 27. 27 era nuestro primer versículo de memoria, pero ahora en el versículo 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Dios Padre estaba involucrado en la creación, pero también el Hijo. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien quiere leer eso en voz alta?
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
En el principio era el verbo. El verbo aquí, si continuamos en el versículo 14 de este capítulo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo aquí está refiriéndose a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Vamos a Colosenses 1:16. Colosenses 1:16. ¿Alguien quiere leer eso? Aquí dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el contexto está hablando de Jesucristo. Entonces veamos que el Padre estaba involucrado en la creación, el Hijo y también el Espíritu Santo. En nuestro texto Génesis 1:2 ya vimos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vamos a Job 26:13. Job 26:13. ¿Alguien quiere leer eso? Dice, su espíritu adornó los cielos. Entonces, no es solamente un versículo, y hay más versículos que podemos ver en cada uno de estos puntos, pero la Biblia confirma vez tras vez que toda la Trinidad de Dios estaba involucrada en la creación, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Entonces, regresando a Génesis 1, encontramos que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. La palabra moverse aquí quiere decir sacudirse, agitarse o revoltearse. Y esto habla del tremendo poder creador de Dios. Dios tenía un poder increíble en hacer eso. Él solo pone las cosas en marcha. Él solo es la fuente de toda energía que existe en el universo. Él mismo y el único, el solito, es la fuente de estas cosas. Y en el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, es muy interesante aquí la palabra de Dios, porque la Biblia dice, sea la luz. Ya no dice que creó la luz, sino que la llamó. De alguna forma, aparentemente por el lenguaje utilizado en Génesis, que Dios creó prácticamente todo desde un principio y luego comenzó a llamarlo para que se descubriera, para que se llegara a dar a conocer. Únicamente Dios pudo llamar la luz de la nada en el solo hecho de hablar. Ahora, es interesante también que Él hizo la luz, pero es hasta después que crea el sol y las estrellas y la luna. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Yo solo sé que Dios dice que así fue. Nosotros dependemos totalmente de la luz de Dios, que la luz que Dios creó desde el principio de los tiempos. Se han hecho, hasta ahorita lo estaba pensando, pero se han hecho experimentos de poner a personas en una situación en la cual están en oscuridad por meses a la vez y casi se vuelven locos las personas. Porque necesitamos, el ser humano necesita luz y dependemos de la luz de Dios. Incluso si no tenemos la luz del sol, nos enfermamos, porque el sol nos da ciertas vitaminas que necesitamos en nuestros cuerpos. Dios es el único que entiende la luz porque Él la creó. El hombre puede saber, ahora sabemos de nuestro sol, ¿verdad?, que es una bola de fuego y que todas las cosas que pasa con él, bueno, no todas, pero muchas cosas que pasa con él, ¿verdad? Pero Dios es el que lo hizo. Él sabe todo y no tiene que aprender nada de nada de eso. En el versículo 4, la Biblia dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Cada vez que Dios crea algo, dice que es bueno. ¿Por qué? Porque Dios no hace cosa mala. Dios dice que es bueno. Nosotros no somos capaces de hacer algo perfecto como Él los hace. Cuando uno hace algo, necesita arreglo. Uno arregla unas flores, ¿verdad? Y dice, perfecto. Y otro entra y dice, mire, este está un poco para acá. Y lo va arreglando. Y nosotros no hacemos las cosas en una forma perfecta. Muchos dejan de funcionar. Podemos hacer una cosa y funciona por un ratito y luego se quiebra. Viene algo mejor. Tenemos la trampa perfecta para una rata, ¿verdad? Luego viene una rata más inteligente que puede salirse de la trampa, ¿verdad? Y la cosa es que las cosas vienen algo mejor, algo más nuevo, que nosotros decimos, wow, no había pensado en eso. Dios, hermanos, es perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto. En otras palabras, Dios es santo. Vamos a Salmo 18. Salmo 18, versículo 30. ¿Alguien quiere leer eso?
En cuanto a Dios, perfecto es su camino y aficionada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan.
En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Dios, hermanos, es perfecto y todo lo que Él hace es perfecto. En el versículo 5 de Génesis 1, la Biblia dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. Dios separó la luz de la oscuridad. Y como mencionamos hace un ratito, tenemos que recordar que en este momento de la creación no había sol. Había luz, pero no había sol. Y de alguna forma Dios separó la luz de las tinieblas. Esta es la mejor foto que podía yo encontrar para demostrar eso. Quizá no es el mejor ejemplo, pero es un ejemplo, ¿verdad? De cómo a este lado tenemos luz y a este lado tenemos, ¿qué? Oscuridad. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Versículos 1 al 6. Encontramos que esto fue el primer día en lo cual Dios hizo la luz. Luz es lo que va en el espacio por primer día y luego en el siguiente es sea. Ya no creó, sino que llamó. El segundo día, Dios creó los cielos. Versículos 6 al 8 dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Perdón, vamos a versículo 6. Yo comencé en versículo 8. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el segundo día Dios hizo los cielos o la expansión. Aquí encontramos que Dios creó el aire y el cielo, en el sentido de la atmósfera que nosotros podemos observar. La expansión es la palabra de donde tenemos nosotros la palabra firmamento. Una expansión o espacio delgado y extenso. Y Dios colocó una parte del agua sobre este firmamento. La faz de la tierra estaba cubierta con aguas. Y Dios dijo, voy a hacer una expansión. ¿Qué quiere decir expansión? Es de extenderse, ¿no? Y aquí está una bola, imagínese una bola de agua. Y Dios dijo, voy a hacer una expansión, voy a expander esta bola y voy a hacer una separación de las aguas de abajo y las aguas de arriba. Entonces Dios como si estaba inflando el globo otro poquito, ¿verdad? Y infló eso e hizo la expansión. Lo hizo como un invernadero grande. Y aquí tenemos un ejemplo de más o menos cómo era. Aquí tenemos a la planeta Tierra. Ahora esto ya tiene los continentes y todo, ¿verdad? Pero en aquel entonces no. Esta es la bola de agua. Y Dios hizo una expansión. Y había en un entonces una capa de agua alrededor del aire que estaba sobre la tierra. Es como si nosotros miramos al cielo y se ve azul. Bueno, ahora eso nada más es por la atmósfera, ¿verdad? En un entonces era un azul, pero un azul de agua, como mirando al océano, en medio del océano. Y eso es muy importante, hermanos, porque más tarde vamos a ver qué pasó con esa capa de agua. La Biblia nos dice qué pasó con esa capa de agua. Y vamos a ver más adelante eso. En el versículo 9 y 10, la Biblia dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En el tercer día, encontramos que Dios removió las aguas para descubrir lo seco. Ahora, nosotros hemos visto fotos de la devastación de un maremoto. Y la fuerza, el poder del agua, ¿verdad? Aquí tenemos una ola grande. Imagínese estar con una ola súper grande entrando. ¿Cuántos de ustedes han ido nadando en el Pacífico, en Puerto San José? ¿Algunos? ¿Sí? Bueno, o en algún lado, ¿verdad? Donde hay olas. Y uno está ahí parado y tranquilo y jugando con los niños o qué sé yo, y con la espalda hacia el mar. Eso no es aconsejable, ¿verdad? Normalmente no es gran cosa, pero a veces es gran cosa, ¿verdad? Viene una ola más grande de los demás que están entrando y lo aplasta uno y hasta lo lleva hasta la playa. Uno va así dando vueltas y todo eso y casi como todo mareado, literalmente mareado, cuando llega a la playa, porque el mar le mareó. Y cuando llega ahí, ¿qué pasó? Esa fuerza del agua. Y hemos visto fotos como estas cuando, mire, aquí hay carros volteados, puestos en lugares. Yo he visto cuando pasó Katrina por New Orleans, yo me acuerdo haber visto una foto de todo un barco grande, puesto en un lugar como, yo no sé si era 2 o 3 kilómetros para adentro, junto a una casa. Y luego cuando las aguas se retiraron, ahí quedaba el barco. Hermanos, ningún hombre puede hacer eso. Solo Dios, con la fuerza que Él controla. El agua puede hacer eso. ¿Y sabe qué? Dios controla el agua. Y Él dijo, nada más al decirlo, descúbrase lo seco. Ahí estaba. ¿Qué le parece? Eso es poder, hermanos, eso es poder de Dios. El hombre no puede oponerse a esa fuerza, mucho menos dominarla. Se ha tratado de hacerlo, ponen presas para hacer plantas hidroeléctricas y cosas por el estilo, y de alguna forma tratan de dominar ese poder, pero de repente viene unas lluvias increíbles y ya no puede contenerlo, y hasta a veces la presa se rompe. Porque el agua es más fuerte que el hombre. Dios sí pudo, hermanos. En un solo día, con meras palabras, Él dijo, descúbrase lo seco, y las aguas se retiraron. Y lo llamó la tierra. Vamos a Salmo 95. Salmo 95. Salmo 95, versículo 5. Alguien lea eso, por favor. Sus manos formaron la tierra seca. Ahora, encontramos en Génesis, hermanos, que en este momento, cuando Dios dijo, descúbrese la tierra, dice, júntase las aguas en este... ¿Dónde es? Versículo 9. Dice versículo 9. También dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Y los llamó, más tarde dice que los llamó mares. En el principio de la creación, aparentemente, por decirlo así en términos nuestros, hubo un solo continente con mares alrededor de ese continente. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a tener lo que tenemos hoy en día? Vamos a ver eso más adelante. Solamente Dios tiene el poder, hermanos, y la habilidad de controlar los mares, y Él lo hizo. En versículo 11 al 13, la Biblia dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que se da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Antes de que se me olvide, hermanos, yo quiero mencionar algo aquí que quería mencionar cuando estamos viendo el primer día. En el versículo 5, la Biblia dice, y fue la tarde y la mañana un día. Nosotros hablamos de la mañana y la tarde, ¿no? Pero Dios dice, fue la tarde y la mañana un día. Solo para que lo tengamos en mente, los judíos comienzan a contar su día a las 6 de la tarde. Y sus horas comienzan a las 6 de la tarde hasta las 6 de la tarde el otro día. ¿Verdad? Dos veces. Tienen vigilias de la noche y tienen horas del día. Pero cuando los judíos comienzan a celebrar su día de reposo, el día sábado, ellos cierran sus negocios a las 6 de la tarde el día viernes para nosotros, que es su comienzo del día sábado. Y luego a las 6 de la tarde el día sábado, todo abierto. ¿Por qué? Porque ya está comenzando el siguiente día. Eso, punto y aparte, ¿verdad? Dios hizo todo, todas las plantas y los árboles. Entre más estudian los científicos las plantas, más complejidades descubren. A cada rato están descubriendo algo nuevo, con microscopios más poderosos, con nuevas plantas que han descubierto, etc. Y Dios hizo todo, hermanos. En un solo día, Él creó todo. Él dijo que estas plantas deberían... Mire, y mira las formas. Y estos solamente son unos ejemplares. Uno puede ir al mercado y ver todas las flores que ahí hay. Bueno, esas son las flores de quizá por aquí. Si usted va a otro lado, va a encontrar otras flores diferentes. Hay mucha gente en los Estados Unidos que nunca han visto la flor del paraíso, ¿se llama? De ave de paraíso. Conocen qué es, pero no han visto uno, porque no es una flor común para los Estados Unidos. Y hay flores allá que quizá ustedes nunca han visto porque no son comunes aquí. Dios hizo una variedad increíble. Aunque hay tantas diferentes plantas y aún tantas diferentes variedades de las mismas plantas, cada uno se reproduce según su género. Produce más plantas como las originales. Usted no va a sembrar un árbol, unas semillas de manzana y crece el árbol y que dé naranjas. No funciona así. Usted no puede sembrar un mate de tomate y de repente salen pepinos. No sucede. Es que producen según su género. ¿Por qué hizo Dios todas las flores y los árboles y las plantas? ¿Se acuerda, hermanos, que Dios no necesita nada? Dios no necesita nada. Entonces, ¿por qué hizo todo eso? ¿Sabe por qué? Lo hizo para nosotros. Lo hizo para nosotros, el ser humano. Toda esa variedad produce para nosotros comida que comemos, despedir oxígeno que respiramos, para proveer madera, para construir, para muchas cosas que son esenciales para nuestras vidas. Hay diferentes plantas. Mi esposa ahorita ha estado padeciendo mucho de su garganta. ¿Y sabe qué hacemos? Arrancamos hojas del bugambilia para hacer una té que le quita la flema. Y le funciona re bien para ella. Yo lo he probado y más o menos me funciona a mí. Cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Pero en el cuerpo de mi esposa funciona re bien. Yo no sé quién descubrió eso, pero gracias a Dios que alguien lo descubrió, ¿verdad? A mí no me ocurre ir a comer o hervir plantas. Pero a alguien sí le ocurrió, sí le funcionó. Y Dios hizo estas cosas para nosotros. También para deleitarnos. Hay una variedad de colores, hay variedad de tamaños, variedad de formas, de sabores. Gracias a Dios. ¿Qué tal si todo en el mundo sabía como pollo? ¿Alguien ha comido culebra? Yo he comido cascabel hace muchos años. Y le han preguntado, como le han preguntado de muchas cosas, ¿a qué sabe? a pollo. No todo sabe a pollo. Cuando falleció la mamá de hermano Raúl, sí, se me fue su nombre. Cuando falleció la mamá del hermano Raúl, fuimos a Rabinal. Y llegando por ahí, yo, mi esposa, era mediodía, paramos y comimos avestruz. Imagínense. Yo pensé que iba a saber como pollo, pero no es. Tiene un sabor más de como res, pero es un sabor diferente todavía. Hay variedad de sabores. Hay variedad de perfumes. ¿Qué tal si todo tenía el mismo olor? Y que sería un olor feo, ¿verdad? Cada quien tiene su gusto de olores. Entonces Dios hizo una variedad y aún en nosotros los seres humanos hizo variedad. Pudo haber hecho todo en blanco y negro. Qué bonito esas flores, ¿verdad? Imagínense, mi papá, ¿cómo se llama eso que no ven todos los colores correctamente? Ceguedad de colores. Mi papá padece de eso. Una vez compramos un carro y lo tuvimos como 2 años. Cuando él se fijó por accidente de que era color verde, él pensó que era café. Él pensó de haber comprado un carro color café y resulta que era un carro verde. Y él dijo, ¿qué color es nuestro carro? Y año y medio después lo descubrió. Pero ¿sabe qué? Dios no lo hizo así. Lo hizo a colores. Lo hizo con variedad para nosotros. Y la variedad que Él hizo es un recuerdo diario, hermanos, de su gran amor y cuidado del ser humano. Eso también da gloria a Él. Mire, al ver las distintas flores, a ver los diferentes colores, los diferentes tamaños de árboles, yo tengo un bonsai, es un arbolito pequeñito. Pero parece un arbolito grande, grandotote, ¿verdad? Hay diferentes tamaños. Y todo eso no es para alabar al hombre. Es para glorificar a Dios. Es para que el hombre glorifique a Dios por medio de eso. Cuando veamos un diseño nuevo de flores o plantas o árboles, hay que recordar que también hubo un diseñador. Es interesante, a mí me encanta ir a ver acuarios. Especialmente me encanta ver a los jellyfish. Sí, las medusas. Qué increíble esos animalitos. Yo me quedo admirándolos. Pero luego, ¿sabes? Después de un tiempo, al fin, como si soy un poco lento, ¿verdad? Primero admiro el animal y luego admiro el creador. Porque ese animal no se hizo, Dios lo hizo. Y hermanos, cuando vemos todo eso, eso debe causarnos adorar al creador. No se hizo solo, Dios lo diseñó. Aunque existen muchas teorías sobre la creación del mundo, solo Dios estaba ahí. Y solo Dios sabe cómo comenzó todo, hermanos. El libro de Génesis no es un libro de cuentos. No es un libro de que Moisés se sentó un día y fumó un poco de marihuana y después comenzó a escribir un libro. No es así. El libro de Génesis es un libro que Dios reveló a Moisés. La razón por la cual tenemos esta historia en Génesis 1 de los días de la creación es porque Dios lo hizo conocer a Moisés. Él es el creador soberano, más grande, más sabio, más poderoso que cualquiera. Y no lo podemos comprender, hermanos. No podemos comprender a Dios. Podemos conocerle. Pero de realmente comprenderle es otro asunto. Pero, por eso nos ha dado su palabra, para que sí podemos conocerlo. Él nos ha dado este bendito libro, para que nosotros podamos descubrir verdades, principios, características acerca de ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Porque Él quiere, Él conoce a nosotros, pero Él quiere que nosotros le conocemos a Él. Tenemos tarea, de nuevo, ¿verdad? Tarea para esta semana es memorizar el versículo tan difícil, ¿verdad? Génesis 1:1. Vamos a repetirlo en un ratito. Pero también hay que leer Génesis 2, el segundo capítulo de Génesis para la otra semana. Y vamos a terminar de leer o de estudiar Génesis 1 y un poco de Génesis 2 la otra semana en cuanto a la creación del hombre. Para terminar, hermanos, vamos a repetir nuestro versículo de memoria de esta semana dos veces. ¿Listos? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Una vez más. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vamos a orar. Padre, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser el Dios del universo, el Dios todopoderoso y también, Señor, el Dios que nos ama. Entender eso, Señor, no podemos, pero disfrutarlo sí. Y Señor, en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabarte, queremos, Señor, exaltarte por ser el Dios creador, el Dios que hizo esta tierra, el Dios que hizo la expansión entre las aguas, el Dios que dijo a las aguas que se descubriera lo seco, y el Dios que hizo producir lo seco, plantas y árboles según su género. Señor, gracias por tu grandeza y por tu cuidado de nosotros en hacer esta tierra. Ayúdanos a cada día entender más de ti, y al entender más de ti, Señor, saber mejor adorarte y exaltarte y bendecirte. Porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar en un ratito.